Pacifica, this is Democracy.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Grupos de ayuda luchan por llegar a haitianos desesperados mientras se acaba el tiempo para rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros de la devastada capital, Puerto Príncipe. El jueves, el presidente haitiano, René Préval, afirmó que aproximadamente 7.000 personas ya habían sido sepultadas en una fosa común. Los cadáveres se apilan en las calles y hay centenares de cuerpos en las afueras de la morgue de la ciudad. Según la Cruz Roja, las cifras preliminares de fallecidos se ubican entre 45.000 y 50.000. El coordinador de los servicios de emergencia de Haití, Evans Lecoufler, dijo:
ayer de noche recuperamos entre 3.000 y 5.000 cuerpos, pero hay más enterrados bajo los escombros. Hay gente gravemente herida que también se está muriendo, y mañana vamos a hacer una evaluación efectiva. Nombres de los fallecidos, cantidad de desaparecidos. Es muy difícil. Muchos edificios se han desmoronado. El Palacio Nacional, ministerios, universidades, colegios y hoteles.
El coordinador de la ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo que era posible que la cifra de muertos tardara mucho en precisarse. Holmes declaró:
va a pasar un tiempo, días, tal vez semanas, antes de que tengamos cifras realmente confiables respecto a la cantidad de fallecidos y heridos. Sé que eso es muy frustrante para ustedes, no es fácil para nosotros. Lo importante para nosotros es que hay muchos fallecidos y heridos, más de lo que podemos manejar en el momento. Por lo tanto, la cantidad exacta no hace la diferencia en cuanto a nuestra respuesta, francamente.
La ayuda está empezando a llegar muy lentamente a más de 48 horas de que se produjera el terremoto. Vuelos de ayuda fueron desviados durante más de 5 horas el jueves por falta de espacio y combustible en el aeropuerto de Puerto Príncipe. En el día de hoy, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, informó que sus depósitos en la capital haitiana habían sido saqueados. Naciones Unidas tiene previsto hacer un llamado urgente para solicitar $550 millones en ayuda de emergencia. Los primeros soldados estadounidenses comenzaron a llegar a Haití en la primera ola de un despliegue previsto de más de 5.500 efectivos de esa nacionalidad. El jueves, el presidente Barack Obama declaró que Estados Unidos aportaría una primera entrega de $100 millones en ayuda a Haití. El presidente Obama declaró:
la primera ola de nuestros trabajadores de rescate y ayuda llegó al terreno ayer. Los equipos de búsqueda y rescate están trabajando ahora noche y día para salvar vidas. Seguirán llegando más oleadas importantes de suministros. Esta mañana anuncié una partida inmediata de $100 millones para respaldar nuestros esfuerzos de ayuda en los primeros días de esta crisis. La mayor parte de esto es para lo básico: equipos de salvamento, alimentos, agua, medicamentos. Esta inversión aumentará con los años a medida que ayudemos a nuestro vecino a embarcarse en lo que será una recuperación a largo plazo.
Mientras tanto, Obama anunció también que solicitó a los expresidentes George W. Bush y Bill Clinton que presidieran conjuntamente la iniciativa estadounidense de ayuda a Haití. Durante su primer mandato, Bush recortó la ayuda que se necesitaba con urgencia en Haití y respaldó el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. El padre de Bush, el exmandatario George H. W. Bush, apoyó el primer golpe de Estado contra Aristide en 1991. Mientras tanto, Clinton respaldó la restitución de Aristide, pero a condición de que éste aceptara duras medidas neoliberales. Aristide, mientras tanto, realizó declaraciones desde su exilio en Sudáfrica. De pie junto a su esposa, Mildred Aristide, el expresidente haitiano dijo que desea volver a su país. Así expresó Jean-Bertrand Aristide.
As we all know, many people remain buried under tons of rubble and debris.
Como todos sabemos, mucha gente sigue enterrada bajo toneladas de escombros y desechos a la espera de ser rescatada. Cuando pensamos en su sufrimiento, sentimos profundamente que deberíamos estar allí, en Haití, con ellos, dando lo mejor de nosotros para impedir las muertes.
Con ellos,
El presidente Obama propuso un nuevo impuesto para recuperar el dinero del rescate financiero entregado a las grandes empresas financieras durante la crisis económica. Obama dijo:
queremos recuperar nuestro dinero y vamos a hacerlo. Y es por eso que propongo que se establezca un impuesto a la responsabilidad en la crisis financiera para las grandes empresas financieras hasta que el pueblo estadounidense sea totalmente indemnizado por la ayuda extraordinaria que le brindó a Wall Street. Si estas empresas están en condiciones de pagar grandes premios, sin duda están en condiciones de devolverles cada centavo a los contribuyentes.
El impuesto a la responsabilidad en la crisis financiera recaudaría aproximadamente 90 mil millones de dólares durante los próximos 10 años de 50 empresas. Esta propuesta se aplicará únicamente a las empresas financieras con más de 50 mil millones de dólares en activos y los bancos pequeños o comunitarios estarán exentos. El anuncio de Obama tuvo lugar mientras el Wall Street Journal informó que las mayores 38 empresas financieras del país pagarán una cifra sin precedentes de 145.850 millones de dólares en remuneraciones por el año 2009. Esta cifra representa un aumento del 18% con respecto al año 2008 y un aumento del 6% con respecto al año 2007. Mientras que en Wall Street se efectúan pagos récord, nuevas cifras indican que el año pasado los avisos de ejecuciones hipotecarias llegaron a niveles nunca vistos. RealtyTrack, un número récord de 2.8 millones de propiedades, recibieron avisos de ejecuciones hipotecarias en 2009, lo que representa un aumento del 120% con respecto al año 2007.
Mientras tanto,
en noticias económicas, los trabajadores del país recibieron más noticias devastadoras el viernes. El mes pasado se perdieron 85.000 puestos de trabajo, un número mucho mayor que el proyectado por los analistas. La tasa oficial de desempleo siguió en un 10%, pero eso fue simplemente porque 661.000 personas no fueron contabilizadas como desempleadas porque no habían buscado trabajo en las 4 semanas previas a la encuesta de diciembre. Si esas personas hubieran sido incluidas en el conteo, la tasa de desempleo se hubiera ubicado más cerca del 10.4%. El viernes, el presidente Barack Obama reconoció que las últimas cifras sobre el empleo eran desalentadoras. Obama declaró:
las cifras que publicó el Departamento de Trabajo esta mañana constituyen un recordatorio de que el camino hacia la recuperación nunca es recto y que tenemos que seguir trabajando cada día para que nuestra economía se vuelva a poner en marcha. Para la mayoría de los estadounidenses, y para mí, eso significa puestos de trabajo. Significa si la gente está volviendo a trabajar.
La Oficina de Estadísticas Laborales informa que solo un 80% de los hombres entre 25 y 54 años tuvieron empleo en diciembre, el porcentaje más bajo del que se tenga registro. La economía perdió más de 7.2 millones de puestos de trabajo desde el comienzo de la recesión en diciembre de 2007.
En otras noticias,
el número de estadounidenses que reciben bonos de alimentación sigue rompiendo todos los récords. El martes, el Departamento de Agricultura dijo que 37.9 millones de personas, o sea, uno de cada 8 estadounidenses, recibieron bonos de alimentación en octubre, el noveno mes consecutivo en sufrir un aumento sin precedentes. Activistas por la paz en Olympia, Washington, presentaron una demanda civil por el espionaje llevado a cabo por un informante de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se infiltró en su grupo. Documentos desclasificados obtenidos por los grupos Students for a Democratic Society, Estudiantes para una Sociedad Democrática en español, y Port Militarization Resistance, Resistencia contra la Militarización del Puerto en español, revelaron que un hombre que todos conocían como John Jacob, en realidad era John Towery, miembro del Force Protection Service, Servicio de Protección de las Fuerzas, en español, de Fort Lewis. Cuando Democracy Now! Reveló esta noticia en julio del año pasado, uno de los activistas, Brendan Maslaukas Dunn, dijo que el mismo Towery había admitido el espionaje. Brendan Maslaukas Dunn dijo:
él admitió que sí nos había espiado, que se había infiltrado entre nosotros, admitió que le dio información a una red de inteligencia que, como usted mencionó anteriormente, estaba integrada por docenas de agencias de seguridad que comprendían agencias municipales, del condado, del estado, regionales y varias agencias federales, entre ellas la de inmigración y control de aduanas, la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y el Ejército en Fort Lewis.
La revelación de este espionaje también dejó al descubierto la obtención y transmisión de información sobre los activistas por parte de la Fuerza Aérea, la Policía Federal del Capitolio, la Guardia Costera y la Policía Local y Estatal. Además de acusar a Chowdhury, la demanda incluye a varios funcionarios de la ciudad y de la Policía de Olimpia, así como también a un oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos.
En otras noticias,
manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca el lunes para conmemorar el octavo aniversario de la apertura de la prisión militar de la Bahía de Guantánamo en Cuba. 125 personas iniciaron una huelga de hambre de 12 días para exigir el cierre de dicha prisión. Entre las personas en huelga de hambre se encuentra Frida Berrigan, de Witness Against Torture, Testigos contra la Tortura en español. Berrigan dijo: estamos aquí para poner un espejo frente al gobierno de Obama y esperamos que lo que vean no sea un reflejo de la esperanza y el cambio que prometieron, sino una continuidad consolidada del gobierno de Bush. En Nueva York, los defensores de la justicia climática protestaron el martes frente al lugar donde se celebraba una cumbre empresarial sobre la comercialización del carbono. Entre los participantes de la cumbre sobre comercialización del carbono que se celebra anualmente, se encontraban altos ejecutivos de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Duke Energy y otras empresas. El climatólogo de la NASA, James Hansen, dijo que la comercialización de carbono basada en el mercado representaba un gran beneficio para las corporaciones. James Hansen dijo:
los proyectos de ley del Congreso les están devolviendo el dinero a los contaminantes. Los bancos obtendrán miles de millones de dólares con el programa de comercialización de carbono. No es necesario. Es un problema muy simple. Se necesita una solución simple y honesta, en la que se le ponga un precio al carbono, se cobre el dinero a las empresas de hidrocarburos y se distribuya entre la población para que pueda tener dinero para estimular la economía y para hacer inversiones y cambios en su estilo de vida. Tener vehículos con mayor rendimiento, aislar sus casas, etc. Eso es lo que necesitamos.
En Israel y los territorios ocupados, dos destacados organizadores palestinos de las protestas en contra del muro de separación israelí en Cisjordania fueron liberados de prisión. Mohammad Odham estuvo detenido por Israel durante casi 4 meses. Jamal Huma, quien ha liderado la campaña Stop the Wall desde el año 2002, estuvo detenido sin cargos en su contra durante prácticamente un mes. Mientras tanto, un periodista estadounidense podría ser deportado de Israel luego de que se le negó el ingreso al país. Este periodista, Jared Malsin, es el editor de lengua inglesa de la agencia de noticias palestina Man. Fue detenido esta semana tras arribar en el aeropuerto de Ben Gurion, en Israel. En una declaración, el Comité para la Protección de los Periodistas dijo: Israel no puede ocultarse detrás del pretexto de la seguridad para marginar a los periodistas que no han hecho nada más que mantener una línea editorial que a las autoridades no les agrada. La publicación Defense News informa que el ejército de Estados Unidos duplicará el valor del equipo militar de emergencia que acopia en suelo israelí y que Israel podrá utilizar la artillería estadounidense si lo necesita. El arsenal, valuado en $800 millones, comprenderá misiles, vehículos blindados, municiones aéreas y pertrechos de artillería. La noticia sobre el acuerdo del equipo militar surge en medio de cierta tensión entre Israel y el gobierno de Obama. La semana pasada, el enviado de Estados Unidos, George Mitchell, dijo que Washington podría penalizar económicamente a Israel para obligarlo a hacer ciertas concesiones a los palestinos. Los comentarios de Mitchell fueron muy criticados en Israel, así como también por los más fieles partidarios de Israel en Capitol Hill, entre ellos el senador independiente Joseph Lieberman. El senador Lieberman dijo:
cualquier intento por presionar a Israel, por obligar a Israel a negociar mediante la negación de apoyo a dicho país, no será aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Es más, el Congreso tomará medidas para detener cualquier intento de esa naturaleza. Creo que no llegaremos a ese punto, porque considero que el presidente y su gobierno entienden eso.
En otras noticias de la región, 3 palestinos fueron asesinados el domingo por un tanque israelí en Gaza. Los palestinos dijeron que estos 3 hombres eran militantes que se encontraban en un campo habitualmente utilizado para lanzar cohetes contra Israel. Mientras tanto, Israel anunció sus planes de construir 2 muros a lo largo de su frontera del sur con Egipto en un intento por impedir que los refugiados africanos y las personas que buscan asilo ingresen a Israel. Estos muros tendrán una longitud de 113 kilómetros en total. Un físico nuclear iraní fue asesinado hoy en una explosión en las afueras de su casa en Teherán. Masoud Ali Mohammadi daba clases en la Universidad de Teherán y podría haber estado vinculado con el controvertido programa nuclear de Irán. Nadie ha reivindicado el atentado, pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní responsabilizó a agentes israelíes y estadounidenses. El asesinato se produjo un mes después de que Irán acusara a Estados Unidos de haber secuestrado a otro científico nuclear iraní, Shahram Amiri, que está desaparecido desde que viajó en junio a Arabia Saudita en peregrinaje religioso. El clérigo islámico más influyente de Yemen advirtió al gobierno de su país contra la posibilidad de permitir la ocupación extranjera. El jeque Abdul Majid al-Sindani también criticó a Estados Unidos y Gran Bretaña por programar una conferencia en Londres para debatir el futuro de Yemen. Abdul Majid al-Sindani declaró:
Nos sorprendió una convocatoria para una conferencia en Londres, lo que significa que el gobierno yemení ha fracasado. Los asesores saben que esta conferencia es para declarar el fracaso del gobierno.
Al-Sindani planteó sus sospechas de que Estados Unidos pretende enviar tropas para apoderarse de los recursos petroleros de Yemen y de las costas estratégicas del Mar Rojo y el Golfo de Adén si el gobierno del país se desmorona. Estados Unidos acusó al jeque de tener vínculos con Al-Qaeda, pero el gobierno yemení se ha aliado públicamente con él en el pasado y todavía busca su apoyo. En Afganistán, aldeanos de la provincia sureña de Helmand afirman que tropas de la OTAN abrieron fuego contra una manifestación que tuvo lugar el martes y asesinaron a 13 personas, mientras que más de dos docenas resultaron heridas. El presunto ataque tuvo lugar en Garmsir, una aldea de la provincia mencionada que está ocupada por infantes de marina estadounidenses. Según parece, las víctimas se habían congregado para protestar contra una redada de la OTAN en su aldea. Un residente afirma que vio cómo las tropas disparaban a la multitud. El residente declaró:
En esta manifestación murieron 13 personas y 25 resultaron heridas. La situación es muy grave y la protesta continúa. La gente está indignada con los extranjeros porque estos han profanado nuestro libro sagrado del Corán y porque además dispararon contra los manifestantes. Repito, hubo muchas personas muertas y heridas en la manifestación.
Mientras tanto, en Afganistán, al menos 16 personas murieron el jueves en un atentado suicida con bomba en la provincia de Uruzgan. Este fue el ataque militante más letal contra los civiles afganos desde septiembre. En Afganistán, Naciones Unidas dicen que el año pasado fueron asesinados más civiles que en ningún otro periodo desde que comenzó la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Según la misión de la mencionada organización en ese país, más de 2.400 personas murieron en 2009, lo que significa un aumento del 14% con respecto a 2008. Los atentados vinculados con los talibanes son la causa de la inmensa mayoría de las muertes. El informe sale a la luz luego de las cifras publicadas esta semana, según las cuales 3.000 civiles murieron en ataques violentos en Pakistán el año pasado.
Mientras tanto,
en Afganistán, otro periodista internacional fue asesinado mientras se encontraba integrado a las tropas estadounidenses. Rupert Hammer, corresponsal de defensa del Sunday Mirror de Londres, murió el domingo en un atentado con bombas al borde de la carretera en la provincia de Helmand. En la explosión también murieron un infante de marina estadounidense y un soldado afgano. Un fotógrafo del Sunday Mirror, Philip Coburn, resultó herido en el ataque y se encuentra en estado grave, aunque estable. Rupert Hammer es el segundo periodista occidental asesinado en el curso de una misión integrada a las tropas en las últimas dos semanas. Michelle Lang, una periodista canadiense del periódico Calgary Herald, murió el 30 de diciembre. En total, 18 periodistas fueron asesinados desde que comenzó la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos en 2001, pero Lang y Hammer son los primeros periodistas que mueren estando integrados a las tropas estadounidenses o aliadas. En Pakistán, al menos 16 personas murieron en un ataque estadounidense con un avión no tripulado en la región tribal de Waziristán del Sur. Las autoridades pakistaníes dicen que este ataque podría haber provocado la muerte del principal líder talibán en Pakistán, Hakimullah Maqsood. El talibán dice que Maqsood se marchó antes del ataque y logró salir ileso. La ofensiva tuvo lugar en medio de una visita a Pakistán del enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke. El jueves, el primer ministro pakistaní, Yousaf Rafa Gilani, criticó los ataques con aviones no tripulados, alegando que socavan la soberanía de Pakistán. Un canal de televisión pakistaní transmitió un video del doble agente que se inmoló al atentar contra una base de la CIA en Afganistán. En el video aparece el terrorista Humam Khalil al-Balawi sentado junto al jefe talibán pakistaní Hakimullah Maqsood. Al-Balawi afirmó que el ataque fue en represalia por el asesinato dispuesto por Estados Unidos del ex líder talibán pakistaní Maqsood, que murió en su país víctima de un ataque de aviones no tripulados en agosto. Horas después de la divulgación del video, el padre de Humam Balawi confirmó que el hombre que aparece en la filmación es su hijo y responsabilizó a Estados Unidos por las acciones que éste tomó. Khalil Balawi declaró:
la opresión estadounidense ejercida sobre el mundo musulmán y la injusticia empujan a cualquiera a hacer este tipo de cosas. Hay opresión y arrogancia por parte de Estados Unidos. Asesinan a personas y niños inocentes, y no hay nadie que les diga por qué están haciendo eso. Rezamos para que Dios lo acepte entre los mártires y profetas.
Japón continúa resistiendo la presión de Estados Unidos para reubicar una base militar estadounidense en la isla de Okinawa. El gobierno japonés dijo que quiere quitar la base de la isla de Okinawa, mientras que Estados Unidos quiere mantener una base en algún otro lugar de la isla. Decenas de miles de residentes de Okinawa participaron en las actuales protestas en contra de la base. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, no logró llegar a un acuerdo en una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: estoy segura de que al final resolveremos este asunto de forma que refleje lo mejor de nuestra alianza, la fortaleza de esa alianza durante los próximos 50 años y se obtengan las garantías de seguridad que el pueblo japonés está buscando. El gobierno de Obama había ejercido presión para que se tomara una decisión de inmediato con respecto a esta base, pero ahora dice que respetará el pedido de Japón de esperar hasta mayo. En noticias de África, el premio Nobel Wole Soyinka está liderando hoy una protesta en Nigeria para exigirle al gobierno que ponga fin a la incertidumbre acerca de quién está dirigiendo el país. Hasta la fecha, el presidente de Nigeria, Umaru Yar'Adua, no había sido visto ni había hablado en público desde que partió para Arabia Saudita por motivos médicos hace 7 semanas. Yar'Adua rompió el silencio hoy temprano mediante una entrevista telefónica de 3 minutos con la BBC, pero no dio ningún indicio de cuándo regresaría a Nigeria. Umaru Yar'Adua dijo:
actualmente estoy en tratamiento y me estoy mejorando gracias al mismo. Espero que muy pronto haya un progreso extraordinario que me permita regresar al país.
En otras noticias,
un alto negociador para asuntos climáticos de Estados Unidos afirmó que espera que las Naciones Unidas queden fuera de las futuras conversaciones sobre el calentamiento global. El miércoles, el enviado especial adjunto de Estados Unidos para el cambio climático, Jonathan Pershing, dijo que la escala de las conversaciones sobre el clima hacía necesario reconsiderar el papel de las Naciones Unidas. Pershing se refirió a las objeciones del Bloque del ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que impidieron un acuerdo en Copenhague. Jonathan Pershing declaró:
Bolivia, Venezuela, Nicaragua.
¿Dónde estaban Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba? Estos países son parte del ALBA, un grupo que ve este proceso no tanto como una solución al cambio climático, sino más bien como un mecanismo de redistribución de la riqueza mundial. Y no les gusta el hecho de que esto no hizo eso. No lo hizo, y se oponen a ese hecho. Bueno, sorpresa, el resto del mundo no lo quiere hacer así, pero no pudiera alcanzar un acuerdo porque este grupo, este estrecho grupo, lo impidió.
Virgin sostiene que las conversaciones futuras deberían centrarse en los mayores contaminadores del mundo en lugar de canalizarse a través del proceso de las Naciones Unidas. Declaró: es imposible imaginarse una negociación de una enorme complejidad en una mesa donde hay 192 países participando en todos los detalles.
Finalmente,
un nuevo estudio sostiene que descubrió otros efectos en la salud del maíz transgénico de la gigante agrícola Monsanto. La revista Internacional de Ciencias Biológicas dice que el maíz transgénico contribuyó al daño de órganos en ratas. El autor del estudio dijo que los métodos de alteración genética de Monsanto eran un error muy grave, drástico para la salud pública.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos, sábados a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.